May May Compuché, muy buenas tardes. Y la verdad que sí, estamos muy contentos con esta, con este fallo que ha dictado el juez Zapata, el juez federal. Y la verdad es que es una muy buena noticia para nuestra comunidad y para el resto de las comunidades de Río Negro, que le da como, como le abre, como si le abriera la puerta para que sus reclamos sean válidos.
Ramiro, antes de meternos en la importancia que tiene esa resolución, un poco para refrescar la memoria de la audiencia, podemos hacer un repaso de los conflictos que tuvo la comunidad cuando, bueno, a fines de, si mal no recuerdo, a fines de el año de la pandemia me hace una nube a veces, pero a fines del año 2019 ustedes reiniciaron un proceso de recuperación territorial. Contanos un poco a nosotros y a la audiencia los conflictos que vienen teniendo y bueno, y cómo el desenlace de alguna manera podría llegar a ser esta resolución de la justicia.
Sí, como no, Belén, el 10 de septiembre del 2019 la comunidad decidió hacer una reivindicación sobre un lote que estaba siendo avasallado, alambrado, deforestado por gente inescrupulosa que cortaba árboles sin permiso y entonces la comunidad decidió hacer esta reivindicación del territorio y hacer uso de nuestra posesión ancestral que había sido violentada por esta gente. Ese mismo día se suscitaron hechos de violencia por una especie de patota contra Emilio Friedrich y Víctor Sánchez, la cual nos quiere despojar del territorio a fuerza de arma blanca y armas de fuego. No pasó a mayores y desde ese momento hasta el día de hoy han ocurrido distintos hechos de violencia en los cuales hemos sido víctimas por parte de la misma patota, y que por ahí en tiempos iba creciendo y en otro tiempo se iba minorando un poco la patota, pero sin embargo a medida que transcurren los meses, seguimos a la espera de la justicia para que tome cartas en el asunto. Y bueno, por estos hechos de violencia, tenemos a dos personas que están siendo enjuiciadas, que todavía no tienen fecha de juicio por los hechos del 10 de septiembre. Después tuvimos un hecho bastante grave, que fue el 29 de abril del año pasado, ya en tiempos de pandemia, y en el que 6 personas se acercan hacia el lugar y en forma de patotas ya, porque ya venían con unos palos y cuando nosotros intentamos detenerlos, recibimos golpes, cortes, puñaladas. Una tía terminó con un dedo fracturado, se rompieron los vidrios de la casa en la que estamos habitando, a los niños le cortaron el pie con uno de los vidrios, los golpearon, y sin embargo, bueno, la justicia ha actuado con tanta lentitud que después de un año, ahora este 29 de abril va a ser un año y todavía no teníamos fecha de juicio hasta hace 2 semanas atrás. Se dictó una sentencia en contra de uno de ellos y se le ordenó a la oficina judicial que pusiera fecha de debate. Así que tenemos ya para estos hechos que ocurrieron el 29 de abril una fecha de debate que es el 4, 5 y 6 de octubre. O sea, un año y medio más después de que ocurrieron los hechos. Así que por ese lado, medio defraudado por la justicia provincial. Se está tardando muchísimo en resolver situaciones que deberían haber sido resueltas en el momento. Y la verdad es que la justicia provincial está dejando mucho que desear en este sentido.
Por otro lado, después vino la orden de no permitir el desalojo, decime si me equivoco, de la comunidad, hasta tanto no se termine el trabajo de relevamiento territorial, ¿no? Con la comunidad.
Sí, esto fue una audiencia que se llevó a cabo en octubre del año pasado, uh-huh. en el que el mismo juez que había dictado la orden de desalojo desestima la orden, dado a que el Ministerio Público Fiscal se retira de la causa en la que a nosotros nos habían acusado como usurpadores. Entonces, al retirarse quien había formulado los cargos hacia nuestra persona, hacia nuestra comunidad, el juez decide de que no hay una orden de desalojo válida, porque él entiende que no había delito. Pero, sin embargo, nosotros seguimos siendo procesados por la justicia y seguimos en este proceso en el que se nos acusa como usurpadores de nuestro propio territorio, porque en septiembre del año pasado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, uh-huh. que es un organismo a cargo del Estado, y en regularizar la situación de las comunidades, reconoce y termina el relevamiento que había comenzado allá por el año 2010, el relevamiento de nuestro territorio, y nos reconoce a la comunidad 481 hectáreas. Entonces, ahí es que la fiscalía se abre de la causa, dice que ellos no pueden seguir acusándonos porque el Estado mismo está reconociendo que nosotros somos poseedores de la tierra, que ellos mismos nos estaban acusando de usurpadores.
Uh-huh. Claro.
Así que se entraba así como en una discusión entre el mismo Estado.
Claro.
Y por eso el juez Pichetto dice de que no existe orden de desalojo. Creo que era el juez Pichetto o Caigaño, no me acuerdo. Uh-huh. Pero uno de esos dos fue. Uh-huh. Así que, bueno, pasado esto, todavía nosotros estamos siendo víctimas de este proceso, uh-huh. en el que todavía no nos retiran los cargos. Nosotros seguimos siendo acusados de que usurpamos. Uh-huh. Es una causa que es bastante complicada, porque dentro de este proceso el que llevamos, el juez subrogante federal, el juez Zapata, lo que hace es dictar una orden al Estado que nos releve nos mensure la tierra, la cual ya fue relevada, pero sin embargo nosotros por otro lado seguimos siendo, como ya le decía, acusados de usurpadores.
Claro. Y ahora, Ramiro, en esta nueva resolución del juez federal Zapata, para que se otorgue el título de la propiedad comunitaria, bueno, ¿cómo qué conocés vos de cómo se llega a esta resolución?
Bueno, fue creo que octubre del año 2019, en el que teníamos una audiencia tras otra por el tema de la causa de la usurpación. Y en una de esas audiencias, creo, si no me equivoco, el juez Burgos, él dice con sus propias palabras que la comunidad está como escasa de papeles. Sí. Entre esos papeles, el INAI tenía que terminar el relevamiento que había empezado en el 2010. Como todos sabemos, en los 4 años del gobierno anterior, organismos como este, como el del INAI, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, habían sido vaciados. Uh-huh. Los presupuestos no habían sido cumplidos en tiempo y forma, así que el organismo estaba, por decirlo así, empobrecido. Uh-huh. Entonces no podía terminar con su trabajo, y lo que hace nuestro abogado es presentar un recurso de amparo ante la justicia federal para que se resuelva el tema de que el Estado le destine los fondos al INAI para que termine el relevamiento. Pasado esto, cambia el gobierno y la gestión del INAI lo primero que hace es empezar a trabajar sobre cosas que tenían muy atrasadas.
Claro.
Así fuera con con plata propia, con dinero propio, o con el poco dinero que estaba destinando el Estado hacia estos organismos. Así fue que se concluyó el relevamiento, se concluye en marzo del 2020, antes de que comience la pandemia. Uh-huh. Y al tomar el juez federal la causa, se encuentra de que antes de emitir un fallo para que se releve, o sea, para que se termine el relevamiento, se encuentra de que el relevamiento ya había sido concluido. Claro. Entonces va para más adelante y lo que dicta el juez es que terminado el relevamiento se tiene que mensurar, o sea que el Estado lo que tiene que proporcionar a la comunidad es un agrimensor que mensure el terreno, o sea que mensure el lote sobre el relevamiento que ya está hecho. Uh-huh. O sea, sobre las 481 hectáreas.
Y después se otorgue el título de propiedad comunitaria.
Exactamente. Uh-huh. Eso fue lo que me faltó decir, que después lo que ordena el mismo juez es que se tramite todo para que sea inscrita la comunidad, o sea, que sea inscrito el lote como propiedad comunitaria de la Lofche Buenuleo. Uh-huh.
Ramiro, estamos dialogando con Ramiro Buenuleo, el lonco de la comunidad Buenuleo. Ramiro, ahora sí, empezamos otra vez desde el comienzo. ¿Qué implicancias o qué significa, no solo para la comunidad Buenuleo, sino desde tu punto de vista para el pueblo mapuche en general, esta decisión de la justicia?
Sí, primero déjame que te corrija que yo no soy lonco de la comunidad, sino que soy inán lonco de la comunidad. Vendría a ser como el segundo en la comunidad.
Ah, muy bien, gracias por corregirme.
Bueno,
siempre sí.
Esto lo que implica es que, bueno, primero que nada nos da el pie a nosotros de obtener un papel tan importante como lo que es el título comunitario del lote que nos relevó el mismo Estado. Uh-huh. Además, lo que abre es la puerta para que el resto de las comunidades que están estancadas en su relevamiento, que ya se ha terminado su relevamiento, sigan avanzando. Así como el INAI otorgó tres carpetas técnicas en distintas comunidades de Neuquén, uh-huh, que también se siga avanzando en todo lo que implica hasta llegar a la titularización comunitaria de cada lote de las comunidades. Uh-huh. Por eso es que es un fallo que favorece muchísimo, no solo a la comunidad Buenuleo, sino que también al resto de las comunidades de Río Negro, de Neuquén, porque primero que nada es el primer fallo a favor con respecto a las tierras para las comunidades de Río Negro. Uh-huh. Así que la verdad es que es una muy buena noticia y hay muchas comunidades, muchos peñis, muchos lamien que se han comunicado con nosotros y nos dan su apoyo, nos brindan su apoyo y nos dicen que sigamos adelante, que todo esto, esta lucha que llevamos nosotros, también se refleja en comunidades se reflejan en la misma lucha que están llevando ellos.
Claro, claro. Ramiro, y la última, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora para efectivizar esta resolución de la justicia?
Y esperar que el Estado responda. los pasos a seguir es esperar que el Estado haga caso al fallo que dictó el juez y que se empiece con la mensura. Uh-huh.
¿Han tenido algún tipo de comunicación ya con los organismos del Estado que tienen que poner en marcha ese trabajo?
Sí, sí, sí. Ah. Nosotros apenas recibimos la noticia la semana pasada. Creo que fue el martes que salió el fallo. El miércoles nos reunimos con nuestro abogado vía Zoom, ¿no es cierto? Porque uh-huh, con todo esto de la pandemia, la verdad que las únicas reuniones que se pueden hacer así por vía Zoom. Y enseguida nomás nos reunimos con organismos como el INAI, con la coordinadora del Parlamento Mapuche, con gente de CODESI y una parva de gente que son abogados y de tierras y todo, todo dependiente del Estado Nacional. Así que la verdad es que hemos tenido buenas reuniones y bueno, estamos a la espera nomás. Justo en ese momento la presidenta del INAI estaba por Neuquén, como ya le decía, entregando carpetas técnicas a tres o cuatro comunidades, no recuerdo bien. Y así que nosotros estamos a la espera de noticias, digamos, a ver qué es lo que va a pasar.
Buenísimo, Ramiro. Bueno, ojalá que la próxima entrevista sea para que nos cuentes cómo se efectivizó ese derecho, ¿no? Que ha sido despojado. No es que se conquista un derecho, sino que tienen el derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras. Te mando un abrazo y, como siempre, muchas gracias por tu tiempo para atendernos.
Bueno, muchísimas gracias, Belén. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con gente como ustedes que trabaja y dice la verdad de las cosas de cómo son, y con medios de comunicación que verdaderamente se interesan en lo que nos pasa.